Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 la frecuencia modulada. Francisco querido, Francisco Veas, como siempre, muy abocado al tema técnico y sincronización técnica de nuestro escaparate. Comencemos hablando con un tipo súper interesante. Me refiero al periodista Mauricio Baibel. Ha aportado mucho a este país en su trabajo en CIPER, en Televisión Nacional. Y hay dos publicaciones muy buenas de Mauricio. Una que habla del Milico Gate, todo lo que ocurre o lo que ha ocurrido durante todo este tiempo en el ejército. También sacó un libro hace no mucho respecto a las movilizaciones estudiantiles del 2011. Y promete para los próximos días un tema que se va a llamar Paco Gate, todo lo que pasa en la institución de Carabineros. ¿Cómo es esto, querido Mauricio Baibel? Gracias por estar con nosotros de el periodismo de investigación, que es básicamente lo tuyo.
Bueno, la verdad, César, es que cada libro tiene su propia historia, ¿no? Hay libros que uno los busca mucho, como fue el caso de Los niños de la rebelión, y hay otros libros que, bueno, se impone la realidad, como es el caso de este libro que entregué esta semana sobre la investigación de los fraudes y los montajes en Carabineros. Esa es la realidad, ¿no? No hay un estándar, no hay un camino predefinido. Cada libro tiene su historia, cada libro tiene su propio afecto, su propio amor.
Pero en el tema de Carabineros, ¿es el tema contable nomás la situación ahí fuerte o hay más?
No solamente el tema contable, ahí también, bueno, está todo el tema, digamos, el fraude, la malversación, los fondos. Pero el otro gran tema que meto es el tema de la Operación Huracán y de cómo en el fondo los grupos de inteligencia se hicieron cargo de la dirección de Carabineros y aprovecharon eso para montar una operación para inculpar a mapuches en el momento en que ellos estaban siendo investigados justamente por la malversación de fondos con gastos reservados de Carabineros.
Siempre se dice, no, la institución está bien, lo que pasa es que son algunas personas que se han apartado. ¿Esto cabe en el tema de Carabineros, Mauricio Baibel?
Bueno, yo creo que es una institución que está corrupta, es una institución que requiere una gran reforma, porque además los temas de montaje policial, además los temas de falco, hay todo un tema con abuso policial, con torturas, con golpizas. Fíjate que el Colegio Médico tiene 150 casos de torturas registrados desde el año 2011 hasta la fecha. La verdad es que es una institución que requiere una reforma muy, muy grande, ¿ya? Claro, quienes cometen los crímenes, los delitos, las faltas, son personas, seres humanos, carabineros, funcionarios públicos. Pero evidentemente hay un problema con la institución, hay un problema con cómo esa institución está organizada, quiénes son sus mandos, cómo la controla la civilidad, porque en el fondo también ahí hay un mea culpa, ¿no? Cómo se le entregaron miles de millones de pesos, millones de dólares a Carabineros sin que hubiera un mínimo control. Piensa de que en algún minuto llegó a haber 7.000 carabineros fantasmas, o sea, carabineros que no existían, que no estaban, que se mandaban sus dineros para que se pagaran, ¿no? Dineros que se defraudaron.
Ah, eran como palos blancos.
No, lo que pasa es que el Estado mandaba recursos para 50.000 carabineros, ¿ya? Pero no fiscalizaba después que hubiera 50.000 contratos. Y por lo tanto, habían 38.000, 40.000 carabineros, 43.000, la cifra que fuera. De hecho, aún no se sabe cuántos carabineros hay, efectivamente, ¿no? Se han aprobado por años presupuestos, asumiendo que hay 50.000, 55.000 carabineros, pero en la práctica nadie sabe cuántos hay, ¿no? Y por lo tanto ahí se produjo un fondo, una diferencia, que fue a las manos de lo que se ha llamado la mafia de la intendencia.
A ver, ¿cómo es eso? ¿Podría aclararlo, Mauricio?
Bueno, la mafia de la intendencia, lo que pasa es que en Carabineros hay varias áreas, ¿no? Está el área de orden y seguridad, el área de inteligencia, y el área de intendencia, que es el área que ve todos los temas administrativos. Y en esa área es donde se enquistó el fraude, ¿no? El equipo que hizo el fraude, ¿ya? Y cuando hablamos de equipo, son pocas personas. Hay que recordar que en este momento ya hay 130 personas procesadas, detenidas, imputadas, en fin. no era un grupo menor, estaba hablando de 130 personas, por lo tanto, lo más probable es que esto nunca fue un secreto, ¿no? Esto todo el mundo lo sabía, pero muchos miraron hacia el lado, y eso también es parte del tema de investigación.
Ahora, por ejemplo, cuando se habla del tema huracán, Mauricio Baibel en Escaparate, aquí en la noche de domingo, Radio Universidad de Chile, las cabezas de esta corrupción, ¿quiénes serían?
Bueno, el caso Huracán, el gran sospechoso, digamos, los dos grandes sospechosos son, por una parte, el general Gonzalo Blue, que es de inteligencia. Está el general Marcelo Tewar, que era el jefe de esta unidad de inteligencia operativa especial. Y por cierto, que hay grandes sospechas también sobre el ex general director Bruno Villalobos. Hay que recordar que Villalobos viajó 3 veces a la Araucanía para decirle a los fiscales que tenía información que era absolutamente confiable, ¿no? Villalobos fue el que creó esta unidad de inteligencia en Temuco y Villalobos fue jefe de inteligencia en 2 períodos en Carabineros, ¿no? Es bastante extraño y al menos amerita grandes dudas todo lo que fue su participación en esto que se ha conocido como la operación de Huracán.
Una pregunta que a lo mejor está un poquito pasada de moda, pero calza perfectamente. ¿Por qué el general Villalobos no se fue en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Tuvo que esperar que asumiera el presidente Piñera para renunciar recién.
Bueno, son conjeturas, ¿no? Yo no tengo un documento que acredite por qué eso se hizo, ¿no? Pero evidentemente, en algún minuto la presidenta Bachelet también un poco lo desliza, ¿no? Cuando dice que ella tenía confianza en el general Villalobos, que recordemos, fue su jefe de escoltas en su primer gobierno, ¿no? Imagino que había cierta lealtad, que el gobierno le creyó a Villalobos. Recordemos que cuando ya todo el mundo entendía que la operación Huracán era un montaje, el gobierno seguía defendiéndola en tribunales, ¿no? El subsecretario Lewis siguió defendiendo la operación Huracán, pese a que ya todo el mundo entendía que era un fraude, que los famosos software de este profesor, entre comillas, Alex Smith, eran falsos, no existían, eran un invento. Se había dicho que se habían interceptado comunicaciones con este software, Antorcha, pero sin embargo, ese software en la práctica no existía. Bueno, pero el gobierno le creyó a Villalobos, lo mantuvo, y yo creo que Villalobos simplemente se anticipó a lo que venía, y es que el presidente Piñera lo iba a sacar.
¿Cuál es el mundo, aprovecho de consultarte aquí en Escaparate, Mauricio Baibel, el mundo de los carabineros, desde el carabinero que está parado ahí en la esquina y te saca un parte, hasta el tema de los generales, los salarios, qué sé yo, qué nos puedes contar de eso?
Bueno, la verdad es que el carabinero que haya no esté involucrado en este fraude, ¿no? Este es un fraude que está enquistado en Generalato y en un área específica de carabineros que es la de dirección y finanzas, ¿no? El carabinero que hay, el que está en la comisaría, el que recibe las felicitaciones y las quejas de la población, él no está involucrado en general en esto. Hay algunos casos, por supuesto, ¿no? En la historia, en el fraude, pero en general como segmento no está involucrado en esto, ¿no? Yo creo que ese carabinero tiene un salario que es un buen salario para lo que es Chile, son salarios de entre 600 y 700 mil pesos, pero evidentemente no dispone de todas las regalías que tienen sí los otros sectores de básicamente los generales, ¿no? Hoy día se está investigando temas de viáticos, remuneraciones, desahucios. La verdad es que uno tiene la sensación de que el generalato en carabineros y quizás también en las otras ramas de la defensa, con lo que pasó en el Milicogate, tienen en cierta forma capturados los fondos públicos, ¿no? Que se apropian de recursos que son finalmente de todos los chilenos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Fondos que habrían permitido construir hospitales, colegios, en fin, resolver temas públicos concretos. Mira, un solo dato. Lo que se desfalcó en el Paco Gate equivale a 10 veces el aporte especial para el Senam el año pasado. Es brutal, es brutal.
Hoy día la formación de los uniformados durante mucho tiempo, por la historia reciente que hemos vivido, los uniformados estuvieron bastante vinculados al tema de la derecha política, de la derecha económica. ¿Eso ha variado de alguna manera hoy en la formación precisamente de los uniformados en Chile?
No, yo creo que hoy día son más neutrales, no está la carga de hace 20, 30 años, pero evidentemente Carabineros cumple un rol que en algunos momentos es complejo, la represión de las protestas sociales, pero es una decisión esa, la de reprimir, que no es de carabinero, es una decisión que viene de las autoridades de gobierno, ¿no? Es finalmente el ministro del Interior de turno el que decide si se reprime o no se reprime, ¿no? Por lo tanto, claro, ellos cumplen un rol que muchas veces no es grato, pero la decisión de reprimir o no es de los gobiernos.
¿Y qué te ha implicado a ti este libro, Mauricio Weibel?
Mucho trabajo, leer miles de páginas del expediente, hablar con mucha gente, y la verdad ha sido un libro difícil de cerrar porque cada vez que uno siente que ya el tema más o menos está resuelto, aparece otra lista, aparece otro caso, aparece otro tema, y se hace casi imposible, ¿no? Es como un cuento de nunca acabar. En el libro un poco explicamos eso y explicamos lo que puede venir hacia futuro, ¿no? Y creo que bueno, es una historia interesante, una historia que da mucho que hablar. Yo me siento muy contento, entre comillas, ¿no?, de que toda la investigación que me tocó hacer en el Milico Gate haya finalmente facilitado que hoy día se hable más de los temas de corrupción uniformada, y en concreto que se hable de este caso, ¿no?, del Paco Gate.
Ahora, yo entiendo que un escritor no se hace millonario escribiendo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la idea de escribir? ¿Por qué publicar? ¿Es un tema de currículum? ¿Qué onda, Mauricio?
No, efectivamente nadie se hace rico escribiendo libros, salvo casos muy excepcionales, ¿no? No sé, García Márquez, Isabel Allende, pero en general uno no, menos con libros de investigación periodística. La verdad es que uno lo disfruta, yo disfruto, es una pasión. Es como que le pregunten a alguien por qué es bailarín del municipal, o por qué le gusta pintar, o por qué le gusta ser atleta. La verdad es que es una pasión. Y tengo la suerte de poder trabajar, entre comillas, o desenvolverme en algo que me apasiona. Creo que eso es algo que hay que darle la gracia a la vida, ¿no? No siempre es posible.
Y que te pirateen de repente encontrar tu libro ahí en las ferias, como yo he visto muchas publicaciones tuyas ahí, un generito y arriba tu libro, ¿te da lata, lo entiendes?
No me da lata, creo que no todos los... Si bien, a ver, hoy día los libros están mucho más baratos que antes. Por ejemplo, Los Niños de la Rebelión vale, no sé, en torno a 10.000 pesos. Pero claro, yo entiendo que hay gente que gana en Chile de 200.000 o menos y comprar tal vez un libro le significa, o le es muy lejano, ¿no? Y claro, los libros piratas se venden en torno a 3.000 pesos. Pero está bien, lo entiendo.
Sí, pero el pirateo es parte de una industria. Aquí no es el pobre amigo que está vendiendo un libro pirateado. Acá es parte de un gallo que gana muchas lucas, digámoslo así.
Sí, por supuesto. Hay alguien que se enriquece vendiendo piratas. Sí, lo tengo claro. Y los escritores, la verdad es que somos los que menos ganamos en esta historia. Pero bueno, yo mientras la gente lea, se informe, conozca, aprenda, me parece que es lo mejor.
¿Está definido ya, Mauricio, el título de este libro que trata de lo que ocurre hoy en Chile con la institución de Carabineros?
Exactamente, la editorial es Aguilar, que ha sido mi editorial todos estos años, pero efectivamente el nombre puede cambiar, no lo quiero decir por cábala, pero evidentemente es probable que haya ahí un par de cambios, ¿no? Es parte de esta historia, pero es este libro sobre Paco Gate, Huracán, Carabineros, corrupción.
Bueno, solo agradecerte, querido Mauricio Weibel, este diálogo en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa Escaparate.
Bueno, César, nada más que despedirme y felicitarte que Escaparate esté ahora en la radio de la Universidad de Chile, nuestra alma mater. Un saludo a ti, a los auditores y a todo el equipo de la radio. Muchas gracias.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Vicentico está en Chile, de hecho a esta hora debe estar presentándose en el Teatro Caupolicán y tú lo escuchas en Escaparate.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. hacer conmigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa o quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
No para, todo lo contrario, sigue el tema de la Iglesia Católica en nuestro país. Esto ya no es un temblor, es un tremendo terremoto, como esta crisis de la Iglesia Católica. El teólogo analista es uno de nuestros panelistas en Escaparate, Álvaro Ramis.
Bueno, efectivamente la crisis de la Iglesia ha llegado a un punto de inflexión que justamente luego de la renuncia en pleno de la Conferencia Episcopal Chilena en Roma la semana pasada, al regreso, digamos, se ha producido un nuevo escándalo justamente en la diócesis de Rancagua y otras situaciones similares en Temuco y en otros lugares. Creo que hay un punto donde la necesidad de reforma ya requiere pasos acelerados y por lo tanto los nombramientos de nuevos obispos debería venir prontamente. Sin embargo, sabemos que la Iglesia tiene mecanismos muy lentos de reforma y de nombramientos y de procedimientos. En general es una institución que le cuesta mucho adaptarse y además su estructura burocrática eclesial tiende a la estabilidad y no al cambio.
¿Es una crisis de orden sexual? Perdona que sea tan directo, la que vive hoy la Iglesia Católica, Álvaro.
Mira, es algo mucho más profundo, porque evidentemente esa es la consecuencia, ¿no? La consecuencia de todo este proceso es que ha habido una desmoralización de la vida eclesial, que se traduce después en prácticas corruptas, digamos, de todo tipo. Pero el fondo fue la construcción de una iglesia vaciada de sentido, que es la que construyó el nuncio Sodano, eliminando a toda esa generación de obispos emblemáticos, como Silva Enríquez, Carlos González Cruchaga, Carlos Camus, Monseñor Santo, etcétera, una pléyade de obispos que enfrentaron la dictadura, que fueron cambiados, ¿no?, por obispos absolutamente funcionales a una eclesiología, como dice el Papa Francisco, eclesiocéntrica, ¿no?, que centrada en la propia iglesia y no en la misión y en el sentido para el cual la Iglesia debería existir.
Para ti, Álvaro Ramis, ¿cuáles deberían ser las reformas inmediatas dentro de la Iglesia Católica?
Yo creo que las de corto plazo son la sustitución del mayor número de obispos posibles por nuevos obispos. Ese es como un sine qua non que tiene que surgir rápido. El segundo proceso es que esos obispos, digamos, implementen una nueva eclesiología en la línea de lo que el Papa Francisco llamó la Iglesia profética, y por lo tanto reorienten la acción eclesial a una misión que no tiene su centro en el mantener la institución eclesial o de la pervivencia de la Iglesia por la Iglesia, sino en las grandes tareas por las cuales tiene que existir la Iglesia, que es el cambio social a partir del Evangelio. Eso es lo que se ha perdido, y por lo tanto, mientras la Iglesia sea monológica, no se siga centrando en sí misma, va a seguir en cuesta abajo en la rodada.
Álvaro, ¿qué te ha parecido, te lo consulto aquí en Escaparate, en Radio Universidad de Chile, lo que han pedido algunos sectores políticos, quitarle la nacionalidad chilena al cardenal Ezzati?
Bueno, es una sanción simbólica, efectivamente, importante, como un castigo en el plano del lenguaje simbólico, y puede ser, ¿no? Pero evidentemente Ezzati está de salida, él ya cumplió los 75 años, el punto no es Ezzati, es lo que viene. Entonces lo que viene es lo que importa ahora, es qué Iglesia se va a construir fuera de Ezzati, fuera de Rasuri, fuera de toda esta generación de obispos que hegemonizó la Iglesia chilena durante todos estos años, al alero del poder de gente como Calarima.
¿Los intereses de la Iglesia hoy, Álvaro?
Exacto, uno puede ver que existe todavía una resistencia muy fuerte al cambio, ¿no? A mí me parece muy grave que las vocerías de la Conferencia Episcopal hayan estado en manos, por ejemplo, de Juan Ignacio González, el obispo de San Bernardo, que fue un funcionario de la CNI, que tiene un prontuario ligado a la dictadura militar, donde está directamente involucrado en la política de represión de esa época del aparato de DINACOS, ¿no?, que era la oficina de información pública de la dictadura. Ese personaje no podría, es la peor imagen de la Iglesia a la cual rechaza el Papa Francisco. Entonces no es posible que él asuma vocerías de ningún tipo. Yo creo que ha sido una muestra, digamos, de cómo los obispos están en esta generación de obispos, está totalmente perdida en el norte y en la prioridad.
Ahora, al amigo que va a misa el día domingo en cualquier comuna de nuestro país, ¿no es cierto?, en cualquier región, a esa persona, hombre, mujer, ¿cuánto le afecta, sientes tú, lo que hoy está ocurriendo con la Iglesia Católica?
Mira, el problema es que, claro, uno puede decir la Iglesia pervive porque el rito, ¿no?, la tradición católica no depende de la legitimidad moral del oficiante. Es decir, hay una teología donde se dice, mire, la misa vale aunque la haga el diablo, digamos, en términos de que el rito hecho por la persona consagrada legalmente, digamos, canónicamente, es válido, ¿ah? Entonces la Iglesia puede seguir existiendo en términos administrativos, burocráticos, en términos de oficial sacramento. El punto es si tiene alguna relevancia más allá de esa masa de fieles que van a ir incondicionalmente a los ritos, ¿no? Si para el resto de la sociedad tiene algún sentido, algún significado su mensaje, y eso es lo que hoy día está en crisis. Teniendo instituciones del poder y de la presupuesto que maneja la Universidad Católica, por ejemplo, es grave que la Iglesia Católica, la Iglesia no pueda decir una palabra relevante a la sociedad. Hoy día más bien no es entendida y más bien es rechazada cuando opina.
Álvaro Ramis, solo agradecer este diálogo en esta noche de domingo, Escaparate, en Radio Universidad de Chile.
Muy bien, muchas gracias por la entrevista y muchos saludos a todos los auditores.
Te recuerdo, Amanda.
I remember you, Amanda.
La calle mojada.
When the streets were wet.
A la fábrica.
Running to the factory.
Donde trabajaba Manuel.
Where Manuel was working.
La sonrisa ancha.
With your wide smile.
La lluvia en el pelo.
And the rain in your hair.
No importaba nada.
Nothing else mattered.
Ibas a encontrarte.
You were going to
con
meet
él,
him.
Con él. con él, son 5 minutos.
5 minutes only.
La vida es eterna en 5 minutos.
All of your life's in 5 minutes.
Suena la sirena.
The siren is
sounding. De vuelta al trabajo.
Time to go back to work.
Y tú caminando.
And as you walk,
lo iluminas todo.
You light up everything.
Los 5 minutos.
Those 5 minutes.
Te hacen florecer.
I've made you flower.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel.
One of them is Manuel.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Escaparate.
Y lo que estás escuchando a esta hora en Escaparate es el himno a la alegría de la novena sinfonía de Beethoven. Con esta música se despidió de este mundo un científico australiano de 104 años, David, no me acuerdo mucho el apellido, que tuvo que viajar desde Australia a Suiza, porque allá sí se practicaba la eutanasia, porque no sufría de ningún mal, simplemente tenía 104 años y dijo, yo no quiero seguir viviendo, ya no tengo alegría de vivir y me quiero despedir así, con esta música de la novena sinfonía de Beethoven, y lo acompañó su familia y todo fue muy civilizado, por decirlo de alguna forma. Y obviamente esta situación de este científico australiano que viajó a Suiza a terminar con su vida nos lleva al típico cuestionamiento de la existencia, de la vida, de la muerte, de quién es dueño de tu cuerpo o no eres dueño, etcétera, etcétera. Leticia García, psicóloga en Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande para ti y para los auditores. Mira, el tema de la libertad respecto de la vida o la muerte es una cuestión, yo creo, clave que diferencia el que seamos seres humanos o seres prehistóricos, digamos. Yo creo que lo primero es plantearse la situación de que uno tiene la necesidad y la posibilidad y el derecho a plantearse si uno quiere vivir y en qué condiciones quiere vivir. Y siempre nos referimos a esta frase de si quiero vivir y en qué condiciones, referido a la cuestión social, digamos, a que si aquellas cosas con las que nos toca convivir cotidianamente nos parecen o no nos parecen interesantes, nos parecen o no justas y por lo tanto si no nos parecen, si estoy dispuesto a hacer algo para cambiarla, para transformar la sociedad. Pero cuando llegamos a la esfera más íntima que tiene que ver con la propia vida, también es igualmente válido. Si quiero vivir y en qué condiciones quiero vivir. Dentro de ese marco es donde se da la experiencia de este doctor, que además había vivido muchos años, que había hecho una gran contribución, que llevaba mucho tiempo pidiendo la posibilidad de terminar con su sufrimiento y con su dolor, digamos, y que finalmente pueda hacerlo efectivo en otro país.
Sí, pero él no tenía dolor, solo no quería vivir más.
Claro, no quería seguir viviendo, seguramente porque ya no sentía que tenía sentido su vida, y eso se llama sufrimiento. O sea, cuando estamos hablando de sufrimiento, no hablamos solamente de lo que uno experimenta cuando uno tiene una pérdida, ¿eh? Esa cosa desgarradora de que se le muere un ser querido, una cosa desgarradora que tiene que ver con la imposibilidad de seguir haciendo cosas porque mi cuerpo ya no me responde. Estamos hablando de que la vida pierde sentido para mí. Y cuando pierde sentido, entonces lo que uno quiere es morir. Si es que uno eso lo radica en la esfera de lo psicológico, uno podría decir, ah, pero esa persona puede estar deprimida. Pero en el caso de esta persona no parecía ser así. Él sentía que ya había hecho lo que podía haber hecho en la vida, que él hizo el aporte que podría haber realizado en su vida. Por tanto, sentía que tenía todo el derecho a decidir en qué momento le ponía fin a su vida. Y desde esa perspectiva, por lo menos desde mi emplazamiento, desde esto que estamos conversando, me parece sumamente adecuado. Yo creo que ¿cuál es la diferencia de este cuento? Que como en muchas otras cosas, el ejercicio del derecho está muy determinado con la condición material que uno tiene, digamos, ¿no? Indudablemente una persona como él, si hubiese sido un trabajador pobre, un jubilado, que no tenía además de recursos económicos, recursos de relación que le permitieron hacer lo que hizo, viajar desde un continente a otro para poder solicitar que se aplicara esta medida, no lo habría podido hacer. Yo creo que también ese es un tema de reflexión. ¿Cuánto de nuestra libertad en este y en otros planos está determinado por la condición material y social en la que nos encontramos?
¿Y qué pasa, querida psicóloga Leticia García, si una persona a los 40 años, por ejemplo, que no tiene hijo, no tiene ninguna obligación, porque el dueño de su cuerpo dice, a ver, yo quiero morirme, simplemente quiero irme de este mundo? ¿A ti te parece válido eso?
Yo encuentro absolutamente válida la opción de una persona que elige libremente el si quiere vivir o no quiere vivir, ¿no? Así como respeto libremente el tema de el que alguien pueda elegir las condiciones en las que quiere vivir, y también respeto, aunque aliento a que sí lo hagan, a quien no está dispuesto a luchar por construir esas condiciones. O sea, yo creo que la libertad del otro es una cosa tan importante como la mía, y yo le pido a la gente que más que ponerse desde el palco, reflexione respecto de sí mismo. ¿Qué pasa cuando hay ciertas cosas que le importan, de que le interesa realizar, decisiones que quisiera tomar y que se ve interpelado por la sociedad, se ve cuestionado, se ve censurado por la sociedad y que no puede hacerlo? Desde cuestiones que uno podría decir muy mínimas, como decir me quiero dedicar a esto o a esto otro. ¿Quiero ser un artista o quiero ser un gallo que gana mucho plata trabajando en un call center? ¿Quiero ser una persona que tenga protagonismo social en mi comunidad o mejor me quedo piola en mi casa?
¿Y qué ocurriría para ti, Leticia García, si alguien de repente, como es dueño de su cuerpo, dice, y de su vida, por supuesto, yo quiero cortarme un brazo, quiero cortarme una mano porque quiero experimentar el dolor profundamente y qué sé yo, ¿también es válido?
Claro, yo encuentro que eso es poco probable, y en general cualquier cosa que atente contra la integridad de mi forma de estar en el mundo, o sea, el pie y la mano lo necesito para moverme, para hacer cosas, etcétera, y muy probablemente eso sea más bien un requerimiento de alguien muy masoquista que quisiera vivir la vida desde esa perspectiva. Hay otras formas de no sentir eso, por ejemplo, alguien que quiere empatizar con una persona que ha sido, no sé, ha tenido una situación de violencia tal, por ejemplo, en una guerra o haciendo un desminado en el norte de Chile. ¿Cuántos jóvenes les ha pasado que quedan sin un brazo o sin una pierna porque explotan esas minas que todavía están enterradas en toda esa zona desértica? Y a lo mejor alguien quisiera experimentar eso, bueno, hay formas de hacerlo sin hacer una cosa tan cruenta, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, anestesiar esa zona y ver entonces cómo me sentiría si algo me ocurriera de esa naturaleza. Yo dificulto de ver de que haya experiencias de vida donde las personas quisieran hacerse daño a sí mismo y padecer dolor físico, sufrimiento físico, para conseguir otra cosa. El terminar con mi vida es una cosa muy distinta, porque en general está asociado justamente con el término de ese dolor o ese sufrimiento. En general tiene que ver con, y yo creo que en el caso de este doctor, Una cosa bien interesante reflexionar es decidir el modo y el momento en que quiero morir, y del modo que lo quiero hacer. O sea, para quienes no saben esta historia, finalmente después de años y años de pelea respecto de este tema, el señor este se le aplicó una inyección de pentotal, una sobredosis de pentotal, mientras él escuchaba el himno La Alegría de Beethoven, ¿no? Yo también quisiera morir como él, y yo le pregunto a cualquiera de los auditores que están ahí si no le gustaría, por ejemplo, dormir mientras está soñando, mientras está durmiendo. Yo creo que estos son temas muy interesantes de reflexión, sobre todo cuando uno lo lleva a la esfera del sí mismo. ¿Qué es lo que yo quisiera para mi propia existencia?
En Chile, por lo menos, Leticia García, se ha iniciado ya la discusión. ¿Hay alguna propuesta por ahí en torno a la eutanasia?
Sí, pues yo creo que están pasando cosas interesantes en nuestro país. Están pasando cosas que ameritan un debate profundo respecto de los derechos humanos más básicos. El tema de la existencia y el tema del sentido es uno de los derechos más importantes. Estamos rozando esferas que ya no van solamente sobre los abusos respecto a ciertas cosas, sino sobre los usos de aquello ético, de aquello que es bueno, de aquello que da libertad. El tema de la lucha feminista es un tema, el tema de la eutanasia es otro tema, o suicidio asistido, otras personas le llaman. Yo creo que estamos en un momento interesante del país, y creo que lo peor que uno puede hacer es ponerse en la palestra del que hace juicio respecto del comportamiento de otro. Siempre que uno se enfrenta a cuestiones de carácter éticos, tiene que llevarlo a sí mismo. ¿Qué es lo que a uno le pasa con el tema? ¿Qué es lo que a uno le pasaría estando en situación? Y yo invito a la gente que pueda reflexionarlo, que pueda dialogarlo amablemente, sin censura, sin autocensura, porque eso es lo que nos hace crecer como personas y además ampliar nuestra conciencia. Así que les mando un gran abrazo a todos. Y como siempre, los que se quieran comunicar, comentar, criticar, sugerir, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y encantada le respondo.
César Abueid en Escaparate.
Joblar y su comentario de cine aquí en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine, de comentario cinematográfico, pero sobre todo de exhibición cinematográfica. Ustedes saben que desde hace muchos años, yo he llegado a un cierto punto, quiero hacer una estadística de las películas, del movimiento, y generalmente eso lo hago cuando termina el semestre. Todavía falta para que se termine el primer semestre, pero creo que es interesante decir algunas palabras respecto de las películas que se han estrenado. El cine tiene una tendencia bastante clara en este último tiempo. Ya no se trata de hacer películas que sean séptimo arte. Es decir, se siguen haciendo. Tenemos una extraordinaria película a la que ya me referí, que es Y de pronto el amanecer, que todavía se está exhibiendo. Aquí en Santiago, por lo menos, aún está en el cine Normandí. Película que dura 3 horas y un cuarto, de Silvio Caiozzi, excelente película. Esa película es arte cinematográfico. Sin embargo, ¿cuáles son las películas que se han estado exhibiendo a nivel comercial? Las de entretención familiar. El cine definitivamente es una entretención familiar. Es un momento en el cual se sale con la familia para ir al mall, a ver a la multisala, a ver una película como complemento de un paseo dominical, festivo o incluso durante la semana. Y por ello es que se siguen produciendo películas que tienen esas características. Bueno, sin ir más lejos, la mejor película, incluso como película, para mi gusto ha sido Ready Player One, Comienza el juego, de Steven Spielberg, a la que ya me referí. Es una película que se basa sobre todo en videogame. Pero si ustedes ven las otras, Avengers, Infinity War, Pantera Negra, Star Wars, Los Últimos Jedi, Liga de la Justicia, son todas películas que están apuntando a una franquicia, es decir, a una marca que se sigue repitiendo, en la cual siguen apareciendo los mismos personajes, las mismas situaciones, y se transforma como en la antigua serial que íbamos a ver nosotros las matinales. Además, se sigue insistiendo en el hecho de la computación, de cómo el computador y el cine se van juntando en una sola expresión, no solamente de tipo artístico, sino que sobre todo de entretención. Ustedes tienen el caso de Jumanji. La segunda Jumanji es una película que está presentada como un videogame, evidentemente. También tienen el caso de Maze Runner, de Rampage, Devastación. O sea, todo esto, ¿para qué lo estoy diciendo? Yo sigo comentando películas, pero sigo sobre todo comentando películas que tengan un contenido. De las últimas que se estrenaron, por ejemplo, Deadpool 2, es una película de este grupo, franchise, es decir, de Marvel con los mismos personajes, pero con una diferencia. Esa película está hecha para adultos, tiene mucho chiste de doble sentido, tiene mucha situación erótica, tiene y mucha, muy desagradable, por eso es que yo la califico como kitsch. La pueden ustedes, pueden leer mi comentario en www.candilejas.cl. Sin embargo, para concluir este paréntesis cinematográfico, quiero decirles que ya en estas 19 semanas que van transcurridas, ya los espectadores han superado los 10 millones. Y fíjense ustedes que la película que más espectadores ha tenido es Coco. Que Coco es una excelente película en sí. Ya la comentamos en su momento, se estrenó el 23 de noviembre, estuvo 25 semanas, 17 semanas ahora en este año 2018 y superó los 2 millones de espectadores. Para ser más exacto, 2.234.102 espectadores. Bueno, será hasta la próxima, donde ahí sí hablaremos de una película en particular. Hasta entonces.
El Colegio de Periodistas quiere medios no sexistas, tal cual. Ha iniciado una campaña a través de internet. Conversamos de esta campaña con la destacadísima periodista Alejandra Matus.
Hola César, saludos a los auditores. Bueno, esta campaña me contactó la Comisión de Género recién creada en el Colegio de Periodistas para participar y relevar dos aspectos que tienen que ver con las comunicaciones. Uno es cómo los medios reflejan a la mujer y otro es cómo la mujer, las profesionales, viven el sexismo y la discriminación al interior de los medios de comunicación.
¿Cómo los medios hoy día, sientes tú, reflejan a la mujer?
Los medios en general, históricamente, han relegado a la mujer a las páginas referente a lo doméstico, el cuidado de los hijos, las dietas, la moda, y mucho menos, descaradamente menos, en lo que tiene que ver con el debate público, incluso el debate respecto de los temas que les afectan a ellas mismas.
¿Cómo es eso, Alejandra?
Por ejemplo, es cosa de revisar las opiniones y quiénes opinaron respecto del aborto de tres causales, en que las propias mujeres interesadas o afectadas por esta ley aparecen mucho menos que los que hombres opinando respecto de si era bueno o no era bueno y dando los argumentos a favor o en contra, en general son hombres.
¿Y las mujeres en los medios?
Bueno, dentro de los medios es cosa de pasar por el listado de directores de medios de comunicación. Casi todos los directores de medios de comunicación, salvo contadas excepciones, son hombres. Y también uno puede ver muchas más mujeres hacia la base de la estructura laboral como reporteras y en la medida que se va ascendiendo al nivel de editores, editores generales, van desapareciendo y cada vez son más hombres los que toman las decisiones. Esto también puede tener, por supuesto, una incidencia en cómo se refleja a la mujer en los medios de comunicación. Los columnistas políticos, por ejemplo, en Chile, los columnistas económicos son prácticamente exclusivamente hombres. Como si estos temas, los temas de que tienen que ver con el debate público, los temas entre comillas serios, profundos, solamente los pudieran tratar hombres y no hubiera mujeres capaces de pensar y analizar la realidad chilena.
Ahora, ¿esto pasa por legislar, por discriminar en lo positivo a favor de las mujeres o básicamente una toma de conciencia?
Bueno, yo creo que en este momento están pasando varias cosas. Lo primero, yo creo, es tomar conciencia de esto, tomar conciencia que entre varios sesgos que se reflejan en los medios de comunicación, uno de los sesgos más evidentes es el sesgo de género, que, como te digo, pone a la mujer normalmente en un lugar de una posición como objeto. En la publicidad también se ve que la mujer aparece como una mujer lisa, sin arrugas, rubia, joven y tonta, digamos, una mujer que no habla, que es muda. Yo creo que tomando conciencia de eso, para mí el elemento más efectivo para hacer que los medios cambien es la presión de las propias audiencias, es decir, las propias personas que reciben los contenidos de los medios de comunicación se lo hagan ver a los medios de comunicación y les hagan las preguntas difíciles que los medios también tienen que responder.
Y el que está pensando de repente, no, pero esto no tiene que ver ni con hombres ni con mujeres, Alejandra Matus, es un tema de capacidades, por eso los hombres están en más lugares. ¿Quién piensa así? ¿Qué habría que decir?
Claro, una reflexión simple sería decir, bueno, es que los hombres son más inteligentes que las mujeres y por eso están ahí. Una reflexión que se ajusta más a la evidencia científica y a las investigaciones que se han hecho es que se aplica lo que se llama el prejuicio de género, que es decir, presumir anticipadamente que las mujeres son incapaces de hacer esto, que las mujeres tienen que cumplir un rol en la sociedad que está destinada, como digo, a lo doméstico, a la crianza de los hijos, a la cocina, a la moda, a vestir con poca ropa para vender autos y lavadoras, pero no para considerar su opinión en los temas que nos interesan a todos y que le afectan también a las mujeres. Este sesgo no solamente existe en los medios de comunicación, que también está presente en casi todas las expresiones artísticas, culturales y públicas, a través de la historia de la humanidad, y en este momento las mujeres en todo el mundo lo están poniendo en evidencia para que, ojalá llegue el día pronto, en que todos nos demos cuenta que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres y tienen además el derecho como ciudadanas de todos los países y del nuestro, la mitad de la población, a estar representada funcionalmente a su participación en la sociedad y a su contribución en la vía pública.
¿Qué se sabe respecto a esto de cómo opera en otros países, Alejandra Matus?
Yo, como te dije, fui contactada para participar y dar mi testimonio en esta producción. No estoy participando, no soy miembro de la Comisión de Género per se, digamos, ahí tendrías que entrevistar a otras personas. Pero esto que yo te estoy contando se da con mayor o menor intensidad en la mayoría de los países, incluso en los países más avanzados los países nórdicos. Ahí también existe la brecha de género, también existe el sesgo de género en el sentido de esperar que no sean las mujeres las que levanten la voz en los temas del debate público. Pero, por supuesto, que ellos han ido cambiando con mayor rapidez y son diferencias y distancias mucho menores a las que tenemos en países como el nuestro, donde recientemente se ha puesto sobre la mesa el tema de la igualdad de género, de la necesidad de equiparar las brechas salariales, las brechas también en los puestos ejecutivos y una diversidad de temas. Sin embargo, del dicho al hecho, como dicen en el campo, hay mucho trecho. Es más fácil decirlo y verlo que cambiarlo.
¿Dónde ver la campaña, Alejandra?
Se metan en la página del colegio, está en Twitter, en YouTube, en Facebook, pongan género, mujeres y les va a aparecer. Cualquier buscador los va a llevar a este video.
Alejandra Matus, gracias por conversar esta noche de Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile de lo que ha lanzado el Colegio de Periodistas, esta campaña No Sexista para los Medios de Comunicación.
Muchas gracias, César. Me despido con mucho cariño de tus auditores.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Conversábamos con la cientista política Viviana Yacaman la semana pasada acerca de las tomas femeninas, que era como un tema en contra del acoso y del abuso sexual, pero esto ya sobrepasó claramente el acoso y el abuso sexual y hoy día están tocando otros tópicos tremendamente importantes para hacer de esta sociedad un lugar más equilibrado, más justo, querida Viviana Yacaman.
Bueno, sí, efectivamente, como hablábamos la semana pasada, esto es una empezó como un movimiento gatillado por eventos concretos, sin embargo, hoy día, como tú bien dices, es un movimiento que trasciende el tema universitario y eso era esperable y creo que lo comentamos también la semana pasada porque el tema de género es un tema totalmente transversal y uno de los problemas que ha habido históricamente con la reivindicación feminista es que es difícil hacerla porque el contexto es muy hostil. Entonces, las mujeres cuando, por ejemplo, se encuentran con diferencias salariales, que en Chile bordea el 30% entre hombres y mujeres, las mujeres ganan 30% menos que los hombres por el mismo trabajo, es difícil decirlo públicamente porque hay miedo a la represalia, porque no se sabe cómo se va a tomar. Sin embargo, cuando hay este empoderamiento, cuando hay mujeres que salen a la calle y que de alguna manera están poniendo el tema en el tapete y hacen que la sociedad en su conjunto se lo cuestione, entonces hay mucho más empoderamiento, hay mucha más respaldo para poder hacer denuncias que antes existían, todo el mundo sabía, pero nadie de alguna manera lo decía públicamente.
Todo esto tendría que traducirse, por ejemplo, en sueldos equivalentes y también en algo que escuché por ahí, que por ejemplo, en los baños de hombre a nivel público también hubieran mudadores, ¿algunos ejemplos?
Claro, o sea, yo creo que esto tiene que permear la sociedad en todas sus diversas manifestaciones. Yo creo que va a tardar un poco el que veamos todos esos cambios en todas las instancias, pero hoy día el presidente Piñera va a lanzar su agenda de género. No sabemos bien en qué va a consistir, pero me imagino yo que va a tomar una multiplicidad de temas laborales, por ejemplo, la corresponsabilidad de los padres en la educación de los hijos. O sea, cuando la ley, porque hoy día sí la ley lo establece, cuando hay más de 20 mujeres en una empresa, entonces esa empresa tiene que tener sala cuna. Bueno, pero ¿qué pasa con los hombres? O sea, ¿por qué una empresa de 20 empleados, de los cuales la mayoría es hombre, no tiene sala cuna? O sea, ¿entiendes? O sea, ese tipo de cosas a nivel legal creo que se pueden cambiar ahora por leyes, digamos, pero en el cambio cultural, el que la empresa privada adopte este tipo de medidas, va a tardar un poco.
Bueno, es como dicen los periodistas, una noticia en pleno desarrollo. Querida Viviana Yacaman, gracias por este diálogo en Escaparate.
Muchas gracias a ti, que estés muy bien.
Try to feel the way I do.
gracias, queridas amigas, queridos amigos. Hicimos esta noche de domingo Escaparate en Radio Universidad de Chile con mi querido colaborador Francisco Beas en la puesta en el aire y sincronización técnica de Escaparate. Hasta el próximo domingo, 21 horas, aquí en la Radio de la Chile.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.